Seguimos en Herrera en Cope en este primer lunes de agosto, que viene con calor, que es lo que toca en verano, con ese dato que también te acabamos de adelantar del mes de julio en cuanto al desempleo. Y en este 4 de agosto nos acompaña Elma Sainz, que es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ministra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí.
¿Cómo va el verano?
Bueno, va, con mucho calor, la verdad que hay que tener precaución.
Que lo que toca, bueno, calor. Vamos a analizar qué balance, qué análisis se puede hacer de ese dato del paro del mes de junio con una bajada de 1.357 desempleados.
Bueno, yo creo que es importante que sepamos que el mes de julio tiene un importante componente de efecto calendario, pero aún así, aunque tenga ese importante efecto, si comparamos con el año, con el julio del año pasado, seguimos creciendo. Que ese es el mensaje, claro. Es que mes a mes seguimos creciendo y seguimos dando pasos muy importantes que hacen que estemos corrigiendo fallas que estaban muy arraigadas en nuestro mercado laboral y que tenían rostro de joven, rostro de mujer, rostro de autónomo, y todos los datos que vamos conociendo mes a mes están dando la vuelta y están arrojando cifras positivas para colectivos, como acabo de referirme, que no venían recibiendo antes de la reforma laboral estos buenos datos en materia de empleo.
Es verdad que el empleo crece con fuerza, pero el paro no baja con la misma intensidad. No hay manera de que dejemos de liderar el desempleo en el conjunto de la Unión Europea con una tasa del 10%. Y hay algo que complica esto. Esa España, vamos a llamarlo así, a dos velocidades, con regiones con una tasa de paro muy por encima de esa media. Se me ocurre Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, incluso la región de Murcia. ¿Qué se puede hacer para revertir esa brecha y esa España que decíamos de dos velocidades?
Bueno, yo creo que es muy importante ver que los datos de afiliación que van creciendo sin solución de continuidad mes a mes, bueno, pues de una manera un poco más ralentizada, vamos reduciendo el desempleo. Eso no quiere decir que también tengamos esos buenos datos. Por ejemplo, en hombres, estamos por debajo de los dos dígitos. Evidentemente, y la ciudadanía que nos escucha tiene que saber que este gobierno está trabajando todos los días por todos aquellos que todavía no han encontrado un empleo. Pero, como digo, en cifras absolutas por debajo de los dos dígitos, pero además, bueno, pues insisto en reduciendo y además en creando un empleo de calidad, porque vemos cómo vamos que eso también equipara en el conjunto del territorio, ¿no? En sectores de alto valor añadido, en actividades científicas, en actividades, bueno, pues profesiones que incorporan a personas trabajando con gran cualificación, vamos también teniendo esas cifras muy positivas.
¿Cuánto debería? Nos decía al principio que las cifras del paro hay que analizarlas dentro del contexto en el que nos encontramos, en pleno verano, son los datos referentes al mes de julio. ¿Cuánto debería preocuparnos precisamente la fuerte estacionalidad que sigue caracterizando nuestro mercado de trabajo? Porque a pesar de la reforma laboral vemos cómo la hostelería, y es un dato que también contribuye a los buenos datos de empleo, o el comercio, siguen concentrando el grueso de la creación de empleo en temporadas turísticas como es en la que nos encontramos o en el mismo periodo de Navidad. Luego viene después, viene una consiguiente destrucción de empleo posterior. ¿Qué se puede hacer para aumentar el peso de sectores más estables y por tanto más productivos también para nuestra economía?
Bueno, indudablemente lo que nos demuestran las cifras de afiliación es que las políticas públicas y, por supuesto, el esfuerzo colectivo, porque no me quiero olvidar de que todas estas medidas son fruto de un esfuerzo colectivo, y miro también, creo que es importante destacar el papel de los sindicatos y, por supuesto, el papel de las empresas. Y quiero poner especial hincapié en cómo está creciendo también un colectivo que es muy cuidado por el gobierno, que son los trabajadores autónomos, donde vemos, por ejemplo, cómo está creciendo importantemente la presencia de jóvenes de menores de 30 años, que haya un 11% más de emprendedores antes de la reforma laboral. Eso es una buena noticia, quiere decir que los tejidos se van diversificando, pero aparte de las políticas públicas, herramientas como los fondos europeos han hecho aterrizar en diferentes sectores, en todo el sector TIC, en todo el sector que supone, bueno, pues el acompañar a nuestro país a la transición digital, a la transición ecológica. Bueno, pues vemos cómo, como le decía antes, está creciendo de manera notable el empleo en profesiones de alto valor añadido, indudablemente, bueno, pues acompañando con sectores importantes que son importantes para nuestro país, como el sector turístico, pero también sin dejar de prestar atención a cómo vamos incrementando el empleo y, por cierto, también con un papel muy importante de los trabajadores extranjeros, también en estas profesiones.
Eso le iba a preguntar, porque hablar de empleo es hablar de migrantes, porque estas personas están ocupando la mitad ahora mismo aproximadamente del empleo que se crea. El récord de afiliación que tiene España sería imposible sin la inmigración. Entonces, ¿por qué florecen esos discursos de rechazo frente a la inmigración? ¿Qué está fallando o qué nos estamos equivocando en la gestión de esas políticas migratorias para que, ya digo, crezcan esos discursos de rechazo para este colectivo?
Bueno, pues yo creo que simple y llanamente porque hay quienes están interesados en que el odio se propague, la desinformación se propague, y eso lo que haga también es, bueno, pues trasladarlo en una desafección de la ciudadanía. Cuando campa la desinformación, vemos reducida nuestra libertad y, desde luego, bueno, pues yo creo que es importante y es un objetivo mío como ministra y, por supuesto, del gobierno, desde el rigor de los datos, acompañando, como le acabo de decir, el 14% de los afiliados son extranjeros, el 16% de la presencia extranjera en el colectivo autónomo va creciendo. Y además no lo digo solamente yo. Vemos diferentes bueno, publicaciones internacionales de prestigio, bueno, pues como por ejemplo Goldman Sachs en Estados Unidos, que pone en valor que España es motor de crecimiento frente a otros países de la Unión como Francia, Italia, Alemania, con un importante papel de la población extranjera, incorporada además a profesiones de alta cualificación y con unas políticas públicas y una política migratoria acertada, que pone en el centro los derechos humanos, pero que no se olvida de que evidentemente también somos un país con memoria, que en su momento fuimos un país que buscábamos nuestros proyectos de vida fuera porque aquí no los encontrábamos y ahora somos un país de oportunidades que abre los brazos y que pone en valor el importante aporte de la población extranjera a nuestro país.
Ayer vimos una de esas imágenes que siempre nos causa impacto, ¿no? De una patera desembarcando inmigrantes en una playa de Granada, plena luz del día, repleta de bañistas. Y esto coincide con una información que leíamos ayer en el periódico ABC en la que reflejaban cómo Francia devuelve en caliente a migrantes que intentan cruzar la frontera desde España. Es decir, localizan cuando pues, tratan de entrar en tren o por donde sea, y les vuelven a mandar a nuestro país de forma inmediata. Este estricto control, que poco o nada tiene que ver con lo que tenemos en España, sí que viene a confirmar que en el conjunto de la Unión Europea no hay una política común en materia de migración. O al menos no se ejecuta de la misma manera. Y no solo es esto de Francia, está también el caso de Dinamarca, está el caso de Italia, que también han implantado controles en sus fronteras. ¿Cuál es la posición de España ante estos movimientos que van dando otros Estados miembros y que, viendo lo que, ya digo, ha hecho Francia o está haciendo Francia, Dinamarca, Italia, apuestan por un mayor control de sus fronteras?
Fíjese que acabamos de ver cómo le han vuelto a tirar de las orejas, permítame la expresión, a la señora Meloni desde la justicia europea. Quiero decir que España sigue siendo un faro en una política migratoria que es absolutamente transversal, que sin perder de vista, como le decía, el poner en el centro los derechos humanos, una política migratoria que va desde una atención humanitaria a nuestras costas, de personas que no conocen ni horario ni calendario para dar una respuesta humanitaria a quienes vienen en busca, nada más y nada menos, de un futuro, que huyen de guerras, de persecuciones, de desastres climáticos, hasta una política migratoria que llega hasta nuestros despachos, haciendo leyes como la reforma del reglamento de extranjería, que da respuesta a personas que vienen, que están en nuestro país y que a través que han querido venir a estudiar, que han querido venir a formarse, que han querido venir a, bueno, pues a diferentes maneras de desarrollar su proyecto de vida con normas tan importantes como el reglamento de extranjería. Esa es la voz de España en Europa en política migratoria y una política que desde luego está siendo puesto como ejemplo fuera de nuestras fronteras.
¿Está de acuerdo con lo que defienden algunos, que esa ausencia de control en nuestras fronteras primero provoca un efecto llamada, segundo fomenta el tráfico de las mafias y en tercer lugar incluso aumenta el riesgo de los que intenta llegar a Europa jugándose la vida, incluso al riesgo de perderla en el mar?
Mire, la inmigración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas. Y somos absolutamente responsables y conocedores y contundentes contra todo lo que tenga que ver con explotación, con tráfico de personas, con mafias. Esa política es la que lleva al gobierno de España, siendo muy conscientes que ese drama humanitario es lo que tenemos que evitar. Y por eso, poniendo todo, dejándolos la piel a todos los niveles para que eso se transforme en una migración regular y fundamentalmente segura para las personas.
Bueno, está pendiente el reparto de los menores que continúan hacinados en Canarias. Aquí la justicia, el Supremo, nos ha dado un toque de atención al gobierno, les ha premiado a que cumplan lo que ya nos dijo en marzo con esa pronta y completa integración en el sistema de acogida de protección internacional de estos nuevos menores. En ese reparto el PP les acusa de hacerlo de forma opaca, de forma desleal, de forma arbitraria, porque beneficia a Cataluña y al País Vasco. De no depender de los votos de separatistas vascos y catalanes para mantenerse en el poder, ¿el reparto se habría hecho en las mismas condiciones?
Mire, yo creo que lo que no puede hacer el Partido Popular, me va a permitir, es soplar y sorber. No se puede criticar al gobierno que está, lo que estamos haciendo es cumplir de manera absolutamente minuciosa con el auto del Tribunal Supremo, para dar respuesta a los menores extremadamente vulnerables. Hablamos de, por ejemplo, de menores que vienen de Mali, que están siendo perseguidos por conflictos que hay en África. Y estamos siendo absolutamente escrupulosos, pero además quiero no perder, no dejar de decirle que para nosotros el menor está en la cúspide. Hay que salvaguardar, es el principio general, el interés superior del menor. Nuestros centros son centros de mayores. Y desde luego, con una atención absolutamente caso por caso, estamos dando las mejores condiciones para que los centros estén adecuados, de la mano, por supuesto, de las entidades, para dar esa respuesta. Pero como le decía, no se puede soplar y sorber, no se puede criticar al gobierno por no asumir una competencia que, por cierto, es de las comunidades autónomas, porque los menores son competencia de las comunidades autónomas, y por el otro lado, escuchar día sí y día también a un Partido Popular que cada vez que tiene oportunidad pone palos en la rueda. Un Partido Popular que nombra responsable de la política migratoria al creador de la marca Vox. A un Partido Popular que lleva una política migratoria, si es que la tiene, porque desde luego para mí eso no es política migratoria, al dictado de Vox, y lo demuestra en cada una de las comunidades autónomas cada vez que tiene oportunidad. O a un Partido Popular donde dentro de sus filas, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que se jacta de proteger y de atender a la población latinoamericana o incluso a los ucranianos, y sin embargo estamos viendo cómo ponen obstáculos a medidas, a centros, a atención que se va a prestar en recursos del Estado precisamente para proteger a población que también viene de Latinoamérica o de Ucrania. Me estoy refiriendo a los centros donde damos respuesta a familias que vienen en una situación
al margen
de protección.
Al margen de Ayuso, ¿entiende que un madrileño o un aragonés o un valenciano vea un agravio que se haya excluido de ese reparto de forma equitativa al País Vasco y a Cataluña?
Es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que lo que se ha hecho es establecer, a través de esa modificación del artículo 35, unos criterios absolutamente objetivos, iguales para todas las comunidades autónomas. Criterios transparentes y objetivos iguales para todas las comunidades autónomas. Este es el gobierno de la igualdad que se cree el Estado de las Autonomías. Lo que pasa es que partíamos de lugares distintos. Por eso se les pregunta a las comunidades autónomas cómo están sus sistemas de acogida. Porque no todas las comunidades autónomas estaban atendiendo igual a los menores, que es competencia suya. Y como había una asimetría, se establecen unos criterios iguales para todos y a partir de ahí se tiene que dar los siguientes pasos, que es la asignación según cómo están cada uno de los sistemas de acogida. Es que no es verdad que este gobierno ahonde en la desigualdad. Es todo lo contrario.
Es inevitable, si le parece, ministra, que hablemos de pensiones, porque la factura mensual va encadenando un nuevo récord cada mes, insisten los expertos, entre ellos FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que la reforma realizada por su antecesor en el cargo, el ahora gobernador del Banco de España, Escrivá, es insuficiente, que se han centrado más en la vía de los ingresos que en la de los gastos e insisten en que hay que fijarse en el déficit contributivo del sistema. Lo que entra por cotizaciones, por lo que sale en prestaciones, y vemos que ya supera los 31.000 millones. Aquí la pregunta del millón, que es la que hay que hacerle a todo ministro de su departamento. ¿Están garantizadas las pensiones del futuro?
Sí, están garantizadas, porque la reforma se ha hecho como se tienen que hacer las reformas, y además mirando a los dos lados, que es garantizar y saber que el gasto en pensiones está ahí, por supuesto, más cuando se garantiza una revalorización por ley, pero también se alimenta el lado de los ingresos, y estas cifras que hoy estamos compartiendo es otro de los ingredientes que nos ayuda a lanzar ese mensaje de certidumbre. Pero mire, le voy a decir más. Yo no tengo ningún interés en intentar convencer a la ciudadanía de que las pensiones están garantizadas, aparte de que me baso en datos. Los que sí que tienen intereses son quienes inoculan miedos e incertidumbres, porque evidentemente lo que pretenden es alimentar otros sistemas que no son el sistema público, que es nuestra espina dorsal. Yo entiendo perfectamente la libertad de cada uno, pero lo importante es que fortalezcamos el sistema público. Y la reforma de pensiones llevada a cabo la anterior legislatura, que ha pasado ese check tan importante, ese examen al que nos sometemos para transmitir tranquilidad y para transmitir rigor, que es el examen que hizo la AIREF, es un examen que ha sido aprobado por parte de esta reforma de pensiones. Por eso ese mensaje de tranquilidad y de seguridad para los que nos escuchan, no solamente para los pensionistas que hoy la ven garantizada, sino cuando vemos que todos los datos en materia de afiliación que se refieren a los menores de 30 años, a los jóvenes, a quienes me gustaría mirar a los ojos, son mensajes de tranquilidad y certidumbre. Son mensajes que hablan de contratos indefinidos, de contratos en sectores de alto valor añadido, de presencia importante del colectivo autónomo, de reducir la temporalidad, de mejorar salarios. Sus salarios están creciendo por un 30%. Eso quiere decir que las bases de cotización, salarios, bases de cotización, pensiones. Esa es la España de hoy, un país de oportunidades.
Cuando lee informaciones, bueno, evidentemente el estrato sociológico de España ha cambiado mucho en los últimos años, y cuando lee informaciones como la que hoy aparecen, a veces los jubilados ganan más o lo mismo que los trabajadores de media en España. ¿Qué reflexión le provoca?
Pues que hay quien está interesado en generar un conflicto también intergeneracional. Antes le decía que hay quien está interesado en que el odio se propague y la desinformación se propague.
No, pero es una realidad a la que se ha llegado ahora mismo.
Pero es que, vamos a ver, es absolutamente de justicia social que los que han contribuido en este país, los jubilados, las personas que han tenido unas carreras de cotización, hoy tengan una seguridad que les transformada en forma de ley que les garantiza que su pensión se revaloriza y que no queda al albur de decisiones políticas injustas, sino que está garantizado por ley que la pensión se revalorice. Sube la vida, sube el IPC, sube la pensión. Pero eso no es incompatible porque el gobierno mira a los dos lados. La política del gobierno es integral. También estamos fortaleciendo lo que tiene que ver con los jóvenes, cuando hay más de 1,5 millones de personas que desde el minuto uno, con el primer coqueteo con el mercado laboral, con esas prácticas no remuneradas, están cotizando a la seguridad social, están siendo ya cotizantes para luego ser beneficiarios. Ese es un país que hace políticas para el conjunto de la ciudadanía, para los jóvenes y también, por supuesto, para los pensionistas. Y eso lo que hace es, evidentemente, evitar esa lucha intergeneracional, porque le quiero recordar, además, que en momentos duros en este país, como la pandemia o como choques inflacionistas, las pensiones de este país han evitado que muchas personas cayeran en la pobreza, con lo que supone una red de pensiones. Así que, en términos de justicia, yo creo que es absolutamente inadmisible una lucha intergeneracional.
Me hablaba antes de la AIREF, de la entidad que audita nuestras cuentas públicas. Recientemente se refería al ingreso mínimo vital, que ha beneficiado a muchos hogares. Por otro lado, reducen un 12% las posibilidades de encontrar empleo entre quienes lo perciben. Porcentaje se eleva hasta el 20% en el caso de los menores de 30 años. Y además la AIREF insistía en que más de la mitad de los potenciales beneficiarios siguen sin pedir esta ayuda. ¿Hay que replantearse su diseño?
Bueno, yo creo que es importante que sepamos también que el ingreso mínimo vital es joven, es una prestación muy joven, se puso en marcha en el año 2020, en un momento muy complicado, y por eso es importante que los exámenes a los que se someten todas las políticas públicas, esa es la manera en la que funcionamos, pues tenemos que dejar que también pase un poco más de tiempo, pero también quiero decir que estamos trabajando para reducir esa llamada, el non-take-up, que es la brecha de cobertura, a través de campañas publicitarias. Es una prestación muy complicada, no es darle un botón, hay que hacer una conjunción de diferentes informaciones de las administraciones. Estamos trabajando para mejorarla. Dicho esto, también en este sentido yo creo que hay que evitar la hipocresía. La inclusión, la lucha contra la pobreza, también la lucha contra la pobreza infantil, no solo es responsabilidad ni podemos exigirle el ingreso mínimo vital, que tiene 5 años en este país, la antigüedad que tiene esta prestación, no es solo el único responsable para conseguir ese objetivo que entiendo que es común de todos los gobernantes, comunidades autónomas o gobierno de España. Por eso no me acabo de explicar cómo hay comunidades autónomas que están reduciendo sus rentas garantizadas, sus rentas mínimas, cuando esto debería ser una suma de esfuerzos Y si esas reducciones de del destino de las partidas que van a las rentas garantizadas se destinaran a otras políticas que fueran con la misma finalidad, pues aún tendría un pase. Pero es que estamos viendo cómo se están reduciendo hasta 500 millones las partidas destinadas de las comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular, precisamente, y luego, evidentemente, exigimos esfuerzos mayores o criticamos cuando vemos que todavía hay mucho que hacer en pobreza infantil y en pobreza en términos generales. Así que apelo a la responsabilidad, porque esto es el estado de las autonomías, la suma de esfuerzos para un bien común, que es el conjunto de la ciudadanía a la que protegemos y cuidamos.
En el Renacope estamos hablando, son las 9 y 24, con Elma Sáiz, que es la ministra de Inclusión, Seguridad Social, que es navarra, y que como destacada socialista en la Comunidad Foral, bueno, lleva creo que más de 20 años no afiliada al PSN, ha compartido muchos momentos políticos con Santos Cerdán. No sé si hasta el punto de poder asegurar que ha sido uno de sus padrinos para impulsar su carrera hasta ir al gobierno de España, dada la proximidad y cercanía entre el entonces secretario de Organización y el presidente del gobierno.
Bueno, a mí lo que es evidentemente que esta situación a mí me ha generado un dolor. Y como comprenderá, ir conociendo a la vez que ustedes, ¿no?, los medios de comunicación, pues lo que se ha ido conociendo, pues bueno, pues es un causa dolor y causa sufrimiento. Pero también lo que le puedo decir, y como bien decía usted, como miembro del Partido Socialista hace dos décadas, para mí es un orgullo ver cuál es la reacción de mi formación, con total contundencia, con total rapidez, con total colaboración con la justicia, porque bueno, somos muy conscientes de que la corrupción hace daño a todos. Y fíjese, como exconsejera, que también he sido consejera de Hacienda, de Economía y Hacienda de la Comunidad Foral, cuando la corrupción, como el caso que hemos conocido del exministro Montoro, afecta a la Hacienda pública, cómo se manosean las leyes, cómo se desde la cúspide del Estado de Bienestar, que es la Hacienda pública, donde están todos los recursos, eso nos hace daño especialmente al conjunto de la ciudadanía.
Mira, le iba a preguntar precisamente por esa etapa al frente de la Consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo Foral, porque si hay una empresa que está en el punto de mira de la investigación es Servinavar, sobre todo una obra que es la adjudicación de la duplicación, así técnicamente se llama, del túnel de Belate, a una UTE en la que estaba Servinavar por un importe que superó los 75 millones. Se trata de ver, la investigación trata de aclarar si hubo sobrecoste en esa obra y si, por tanto, también hubo mordidas. Usted, cuando ya se adjudicó en diciembre de 2023, ya había dejado la consejería, pero sí que dio el visto bueno previo a la licitación publicada en el Diario de Navarra en el febrero del 23. En ese momento no se vio nada raro. ¿Esos informes positivos del departamento que dirigía le pueden llegar a asegurar que nadie cometió algún tipo de irregularidad en esta adjudicación?
Mire, en mi desempeño de mis diferentes responsabilidades, mi labor ha sido siempre desde el respeto absoluto a la normativa y desde el compromiso 100% con el servicio público, con el único objetivo de allí donde he estado, de siempre hacer la mejor de las políticas para la ciudadanía. Y en lo que se refiere, fíjese, ha habido multitud de comparecencias en el Parlamento Foral donde se han dado todas las explicaciones que los grupos han tenido a bien preguntar a lo largo de todo el año pasado, y me consta ahora mismo también que se ha constituido una comisión de investigación con total, por supuesto, colaboración en este caso del Grupo Parlamentario Socialista y de los grupos que sostienen el Gobierno Foral. Y bueno, pues a partir de, entiendo que será a la vuelta del verano, donde se analizarán y se pondrán encima de la mesa todas las cuestiones, pero que ya ha habido objeto de muchísimas comparecencias. Yo misma también quiero recordar que fui llamada al Senado y también pues di las explicaciones absolutamente que se me requirieron. Siempre ha sido mi misma actitud: respeto máximo a la normativa y total transparencia en mi gestión.
Estamos fuera de hora, pero le quiero hacer la última. Se da la circunstancia de que en esa trama corrupta que se investiga, uno de los protagonistas es el ex asesor del ministro de Transportes, de José Luis Ábalos, de Koldo. ¿Qué reacción le provoca escuchar esos audios de Koldo con Ábalos, con Cerdán, esos 22.000 archivos en los que, bueno, es verdad que hay de todo, algunas historias cotidianas que nos interesan muy poco, pero sí que, aparte de la corrupción económica, aparece un elemento permanente y común en todas esas conversaciones, que es la relación con prostitutas y el trato vejatorio a la a la mujer? ¿Qué reacción le provoca como mujer, como ministra y como Navarra, que ha compartido espacio político también con Coldo y con Cerdán en este caso?
Yo creo que la palabra es asco, pero trasladado a lo público, mi compromiso, el de mi gobierno, el de mi formación política, con la igualdad, con el respeto máximo, con la dignidad y con, desde luego, luchar contra todo lo que suponga discriminación, es el que ha sido cuando comencé mi andadura política y el que soy como ministra. 100%, un compromiso 100% a través de las políticas públicas, que es lo que estamos haciendo en este gobierno.
Pues es el Más Sainz, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. Le agradezco mucho que haya estado esta mañana de lunes en Herrera en COPE.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Tenemos ahora un mensaje de Línea Directa.